Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo a aquellos que se vayan conectando a este video, audio café teológico número 45 de Muertos al Pecado, acerca de la predicación y las nuevas necesidades comunicativas. En esta ocasión me acompaña la licenciada en comunicación Percy Villa. Pues ella es conocedora en este tema y bueno, ya hemos estado platicando detrás de bambalinas acerca de este interesante tema que igual lo platicaba con la licenciada y pues ella lo maneja muy bien y creo que nos puede dejar mucho el poder dialogar, el poder conversar ese tema. ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta semana tan pesada tal vez o tranquila? No sé cómo haya estado en tu de aquel lado de la Ciudad de México. Porque Percy es de allá del centro.
Muy bien, bueno, específicamente el Estado de México,
Del Estado de
pero
México.
con frío. Esta semana sí ya se sintió bastante el frío, entonces
Ajá.
estamos cerca del Nevado de Toluca, entonces sí se siente algo de frío por acá.
Claro. También en Guadalajara ha hecho un poco de frío, aunque el clima está un poco extraño acá. Hace calor, hace frío y se vuelve un poco loco ahí el asunto. Pero qué bueno, me da gusto tenerte aquí, Percy. Ya había hablado por ahí con algunos contactos y amigos en común acerca de lo que manejas, las temáticas que tratas. Y creo que esta temática nos puede ayudar mucho dentro de la iglesia, lo que podemos hacer, sobre todo por el endioseamiento, siendo endiosado, más bien dicho, un formato o tipos de formato que la iglesia maneja para expandir su mensaje, diferentes formatos, diferentes formas, la predicación y las nuevas necesidades, ¿no? Que la predicación viene siendo como la más enfática dentro de las iglesias, dentro del cristianismo. Pero me gustaría, Percy, pues igual que tú eres la experta en este tema, en sí, pues, tocando el primer punto, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? No sé, en el sentido de la iglesia moderna o tal vez de la iglesia antigua, la forma de comunicarse. ¿Tú qué piensas de la evolución del proceso comunicativo, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia?
Muy bien. La comunicación se tiene que ver como un proceso y como un fenómeno. Entonces, esto me interesa para que podamos contextualizarnos y situarnos para entender más lo que se está viviendo. La comunicación, pues, es lo que permite que la sociedad pueda existir, porque nos permite advertir peligro, obtener alimento, trabajar, entonces, desarrollarnos en familia. Entonces, básicamente es la base de la sociedad. Comunicación viene de un término en latín que es communis y significa literalmente compartir o poner en común. Entonces, ¿qué ha pasado? Con el desarrollo de las tecnologías de información, pues el proceso comunicativo se ha visto afectado. ¿Qué es básicamente la comunicación? Pues transmitir cierta información de una persona a otra y después que esa persona que recibió la información ahora emite una respuesta. Entonces, hay todo un esquema de comunicación, hay elementos que intervienen en la comunicación, pero básicamente si yo pudiera sintetizar ese proceso, es básicamente eso, donde influye el ambiente, el contexto, es mucho más complejo de lo que alcanzamos a comprender. Entonces, socialmente, antes de que apareciera la televisión, el radio y actualmente redes sociales, la comunicación era de uno a uno, porque las personas estaban limitadas a tiempo y espacio. Entonces, esto implicaba que un mensaje le llegara a una persona o a un grupo de personas muy reducido. Vemos, por ejemplo, las cartas, pues era un sistema de comunicación que tardaba mucho en llegar y era para un grupo. Y si se quería llegar a más personas, pues era más tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Viene históricamente los medios masivos de comunicación, la televisión, el radio, y entonces el esquema de comunicación se cambia y ahora ya no es uno a uno o uno a unos cuantos, sino ahora el esquema es uno a muchos. porque un noticiero, pues lo podían ver, claro, de acuerdo al público, ¿no? Pero no sé, unas 10.000 personas, una transmisión de radio podía llegar igual a muchísimas personas. Entonces, esto cambió el sistema, esto en la historia, pues también trajo sus efectos, que pudiesen la información nos llegara más rápido, que una noticia pudiera ser conocida en diferentes estados de la República y hasta en diferentes países.
Claro.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Más o menos sigue evolucionando la comunicación, pero cuando vienen las redes sociales, las nuevas tecnologías de la información, se da como todo un boom, donde ya no es uno a uno ni uno a muchos, sino que son todos a todos. Se les da voz, se les da presencia a todas las personas. Y ahora solamente hace falta que alguien tenga una red social, una cuenta en una red social,
Sí.
una cámara o un dispositivo, y ya puede decir algo a muchos. Entonces, básicamente esa es la evolución de la comunicación que hemos visto.
Fíjate que
Y
tocaste.
sí.
Perdón, perdón, adelante.
No, 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 sí, dime.
Ah, ok. Bueno, me llamó la atención, digamos, tres puntos que acabas de mencionar, Percy. Que primeramente hablamos de la comunicación como un medio, y la palabra me gustó en latín lo que significa, que tiene esa parte de la etimología de significar que hay algo en común, el lenguaje en común. Y aún esto nos dice muchísimo de la tradición o forma de vida, que cuando nosotros comunicamos algo, las personas entienden porque lo asocian con con un término griego que sería la polis, con la sociedad en la cual se relaciona. Entonces, me pareció muy, muy llamativo esto de la comunicación, porque es la manera de comunicar algo que, en lo cual, aunque se oiga muy redundante, todos tenemos en común. En este caso, obviamente, yo entiendo a Percy porque habla un lenguaje que lo relacionamos, que lo entendemos porque vivimos bajo una misma sociedad o bajo un mismo país. Y eso tiene muchas implicaciones aún en el asunto eclesiástico. También lo que me gustó que mencionaste es acerca de las limitaciones. Cómo estas limitaciones comenzaron desde los tiempos antiguos, donde era una persona uno a uno, donde no había los elementos de comunicación modernos, porque muchas personas dicen, por ejemplo, no, es que en el medievo no había tantas Biblias y no se las dejaban leer a la gente, cuando ciertamente era por las limitaciones de la comunicación. La gente no podía comprender el mensaje porque había muchas limitaciones en la comunicación. Llega la modernidad y, como tú dices, todos tenemos acceso a di dispositivos, todos podemos comunicar. De hecho, muertos al pecado viene siendo algo divulgativo donde las personas, yo soy un cristiano que estudia y desea usar estos medios de comunicación para la divulgación teológica, que es legítimo. Todos lo podemos hacer, pero también son pocos los que tienen audiencia, porque hay gran número de cantidad. Antes era muy limitada la información, ahora hay mucha información y abunda la mala información. Eso es algo que me llamó de la atención de lo que comentabas, Percy.
Exacto, esto nos conduce ahora, yo te hablaba de la evolución del proceso comunicativo. Entonces, cada que ha habido un avance, porque la perspectiva equilibrada y justa es que estos cambios o estos inventos nos han traído ventajas. Antes nosotros no íbamos a soñar con comunicarnos con un pariente de otro país. Era muy caro. Y yo, a mí me tocó todavía lo último de cuando se podían hacer, podías poner a un número gratis, pero duraba 5 minutos. Y al
Sí.
número, al minuto 4:59 tenías que colgar porque si no ya se te iba todo tu saldo. Y en los
Exacto.
primeros celulares, pues empezaron a tener acceso a internet, pero le dabas un clic y se llevaba tu
Todo.
recarga de 30 pesos, ¿no? Sí.
Sí. Sí.
Sí. La realidad es que tener contacto con una persona de otro país en ese tiempo parecía algo muy difícil. Entonces,
Claro.
en una visión equilibrada, estos avances y descubrimientos sí han traído ventajas, pero claro que han traído vicios y desventajas como cualquier invento, cualquier descubrimiento.
Claro.
Entonces, a nivel social, cómo las nuevas tecnologías modifican nuestra forma de comunicarnos. Bueno, las herramientas que hay, así sea la invención de la luz, del carro, del teléfono, alguna nueva medicina o vacuna, siempre traen cambios o implicaciones sociales. Entonces, no es solamente una herramienta, sino que ha modificado la forma en la que nosotros percibimos la realidad, en la manera en la que nos comunicamos, socializamos y básicamente vemos el mundo. ¿Por qué? Tú mencionabas algo que es un fenómeno que estamos viendo. Sí, la ventaja es que hay demasiado acceso a la información y ahora podemos aprender cosas que antes no. Y esto se ha visto reflejado en que muchos de nosotros llegamos a ser autodidactas en algunos temas que nos llaman la atención y ahora tenemos esa información a nuestro alcance. Cosa que antes, pues, comprar un libro respecto al tema, pues, era muy caro. Siguen siendo caros, pero bueno.
Para la burguesía, sí, nada más.
Sí, la verdad, sí. Ajá. Entonces, ahora para quien es autodidacta puede buscar información y ya armarse un mini curso respecto a cualquier tema.
Sí, de hecho.
Entonces, ¿pero qué ha provocado esto? No es ya gratis. En la abundancia de la información, pues la sobreinformación produce desinformación. Y esto es un fenómeno que han analizado algunos estudiosos, investigadores, como hay uno que se llama Anthony Bray, que junto con un filósofo y un comunicólogo escriben un compendio de ensayos que se llaman La sociedad de la ignorancia. Y básicamente lo que hace Anthony es hacer una reflexión o una crítica a que los teóricos de las décadas pasadas pensaban que con las nuevas tecnologías nos íbamos a encaminar a algo que se llama la sociedad del conocimiento. Ellos pensaban que al tener tantas fuentes de información, pues eso nos iba a beneficiar y nos iba a hacer más cultos. Pero, pues a través de este ensayo y de investigaciones, porque en eso se sustenta el ensayo, pues se demuestra que en realidad de conocer más, somos más ignorantes que hace algunas décadas.
Claro.
¿Y por qué? Porque cuando hay una sobreinformación, nos saturamos. Es como cuando, por ejemplo, ¿no? Comer en sí no es algo malo. Pero comer demasiado nos provoca ciertos problemas, ciertos desajustes en la salud. Lo mismo sucede con la información. Es buena la información, pero cuando hay demasiada, entonces, por llamarlo así coloquialmente, nos empachamos de información. Es tanta información que nuestro cerebro no alcanza a descifrarla, a comprenderla y a aplicarla. Entonces, a mí me gusta explicar este fenómeno de la sobreinformación con algo muy cotidiano. Nosotros nos levantamos y regularmente, solamente los muy piadosos se despiertan y se arrodillan y se ponen a orar, ¿no?
Claro.
Y mis respetos. Pero habemos otros que nos despertamos y ya nos levantamos y vemos el celular.
Así es.
Y tal vez lo primero que revisamos pues es WhatsApp, ¿no? Y ahí nos aparecen muchos mensajes y luego pertenecemos a muchos grupos. Este es otro fenómeno de sobreinformación. Grupos de ventas, grupos de la iglesia, grupos de la familia, de amigos. Entonces ahí suben memes, fotos, noticias. Entonces tenemos nuestro primer boom de demasiada información.
Claro.
Y si de ahí nos pasamos a alguna otra red social como Instagram, Facebook, entonces... De hecho, se ha analizado este fenómeno que se trata de un desajuste de las emociones, porque tenemos a través de los memes pues cierta gracia, ¿no? O risa, y luego vemos una noticia escalofriante y pues eso nos desanima, y luego un familiar nos manda un mensaje de que tiene un problema, entonces es un boom y es un impacto a nivel general.
Claro.
Entonces, si a eso le agregamos con que muchas personas hacen eso, ¿no? Dicen, voy a ver Netflix, voy a ver una película. Y al mismo tiempo tienen el celular. O sea, ese es algo, un vicio que en el que caemos, ¿no? Y al mismo tiempo queremos hablar Sí, ajá, y queremos ajá. hablar con la persona claro. que nos está contando algo extra, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos la pantalla enfrente, tenemos
y no
el celular.
No nos concentramos en nada.
Exacto. Ajá. Sí. Entonces, retenemos muy poco. Ahora, hay quien ha dicho, no, es que yo tengo doble percepción, ¿no?
No.
Sí. La verdad es que no. O sea, nuestro cerebro es muy capaz, muy extraordinario, claro. pero la comunicación requiere de concentración mental, de que nosotros veamos a la persona, porque la comunicación no solamente se basa en lo que oímos que alguien dice, sino uh-huh. implica ver sus gestos, ver su cara, a eso le llamamos el lenguaje corporal o no verbal. Entonces, en un proceso tan complicado como la comunicación, no podemos decir tengo doble percepción. Tal vez alcanzaremos a retomar los datos más importantes, pero no va a haber una comprensión completa ni profunda. Entonces, coloquialmente diríamos que socialmente estamos empachados de información.
Claro, totalmente. Vaya, dijiste cosas muy, muy interesantes, Percy. El asunto de que cualquiera tenga voz es peligroso. De hecho, hay un autor, no recuerdo el nombre exacto, tal vez tú lo conozcas, pero él publicó un tweet que de hecho ahí me lo mandó un amigo, que decía que el problema de las redes sociales es que le ha dado la voz a cualquier estúpido. De ahí me cae a mí, ¿no? Ahora sí que...
Nos toca.
Pero el problema de que cualquiera tiene voz, pienso que muchas veces la información está muy sesgada, porque no se está teniendo primeramente un estudio serio, que esa es una situación de que no hay un estudio serio. No, yo en mayoría de lo que he aprendido soy autodidacta, pero estoy consciente que necesitamos intérpretes, necesitamos tutores, maestros, para que nos expliquen la información y no la sesguemos y no la usemos de manera limitada y solamente tomemos lo que nos conviene. Por ejemplo, esto de que cualquiera tiene voz, pienso que hay gente que tiene talento y el cual se le puede prestar oído. Y de hecho, muchos de los que han sido populares en los medios de comunicación no necesariamente tienen una preparación en algo, sino que tienen capacidades en algo. Y eso es bueno. Si tienen capacidades, es bueno. Creo que tienen habilidad de comunicación y más cuando se preparan y cuando tienen elementos adecuados para exponer la información. Pero algo que ha causado las redes sociales es de que nos sesgan. ¿En qué sentido? Las redes sociales se basan en algoritmos. Cuando nosotros le damos like a algo, esa información nos aparece. Es, por ejemplo, las feministas en su feed de Facebook o de Instagram, que bueno, Instagram cambió los algoritmos, ya se basa conforme a popularidad y no conforme a lo que tú le das like. Pero Facebook no. Facebook te muestra aquello que, bueno, creo que tiene sus diferencias, porque a veces te muestra cosas que no realmente tú no tienes nada que ver, pero sí muestra aquello en lo cual te inclinas, o lo cual le das like, o lo cual tú buscas, los intereses en común. A mí me aparecen puras páginas cristianas, una que otra de filosofía, no me aparece nada del feminismo, no me aparece nada de otras cosas. A que a otros de su perfil les aparece de música rap, o de etcétera, porque son sus intereses. Y eso los encierra en un mundo de la información. Y algo que se nos recomienda, de hecho hay un documental muy bueno, tal vez tú lo hayas visto, Percy, que se llama el mal de las redes sociales, o el problema o el dilema de las redes sociales, de Netflix. Netflix. Y ahí se trata el tema de cómo esta información muchas veces no es buena y no es correcta. Y el problema, aún en el ámbito teológico, es de que la información que se está dando muchas veces no es buena. Y aquellos que proporcionan muy buena información dentro de las redes sociales, sus publicaciones no se mueven casi nada. Se mueven más aquellas que son polemistas y que tienen mucha inclinación hacia el sesgo doctrinal y no son honestas y sus juicios están equivocados. Bueno, eso entra en el punto que hablabas de que cualquiera tiene voz y sobre todo esa sociedad del conocimiento que que se nos debe de dar, la sociedad, el conocimiento que se nos debe impartir por medio de la sociedad, debe haber intérpretes de esa información. Porque el problema es de que, claro, no dudo de las capacidades cognitivas que cada ser humano pueda tener. De hecho, yo me baso mucho en habilidades propias cognitivas. Pero en algunos aspectos necesitamos ayuda de intérpretes y maestros, de una sociedad que nos pueda interpretar la información, porque no somos seres individuales, no somos personas que solamente obtengamos información por nuestros propios medios, necesitamos la comunidad. Y esto de la sobreinformación, pues nos está desgastando, y lo malo que yo veo es de que esta sobreinformación pues ni siquiera es buena en muchos casos. Es mala información, mal documentada, sin bases sólidas ni académicas, pero es un mal que creo que puede tener corrección siempre y cuando aquellos que nos encargamos de divulgar de alguna manera tengamos alguna base y aún tener la capacidad de corrección. Pero bien, las emociones, algo que yo he visto muy común dentro del mundo cristiano, pero sí, y fuera del mundo cristiano, pero igual lo voy a hablar porque obviamente es un canal cristiano. El punto de las emociones, cuando se nos muestra una piedad perfecta, tú bien lo decías ahorita, a lo mejor ustedes son muy piadosos y se levantan temprano a las 6 de la mañana y se ponen a orar, cosa que la verdad lo dudo. Pero de alguna manera, las emociones, cuando vemos, y a mí me pasó, hubo un movimiento, tal vez a ti no te tocó, pero se le conocía como un movimiento neopuritano. Y este movimiento neopuritano causó en algunos depresión por no tener aquello. Ajá. No, puedes estar muy, has de conocer esa parte, igual me gustaría conocer tu opinión. Causó depresión en algunos. ¿Por qué? Por no alcanzar el estándar de la mujer virtuosa, por no alcanzar el estándar del hombre virtuoso y santo como Jonathan Edwards o como algún exponente, una sobreidealización. Y eso, las emociones, trajo una depresión terrible en muchos. Y fue que algunos, de hecho, hasta hay podcasters, hay un caso de uno, alguien que tiene un podcast, que él hablaba de una forma, pero tuvo ese rompimiento con esa idealización de los nuevos movimientos cristianos, que él ya empieza a hablar de manera más honesta y a ser más amable con las personas, quitando aquella idealización que le causó daño a él y a su familia. Y esto vemos que las emociones, vemos matrimonios perfectos, vemos piadosos perfectos, vemos la comunión y iglesia perfecta, vemos la familia perfecta, vemos al cristiano perfecto, porque se publica solo aquello que es de interés, de que obviamente se quiere dar a conocer. Y lo mismo pasa dentro de aquellos que no son parte de la religión cristiana, que publican el cuerpo perfecto, la vida perfecta, las amistades perfectas, el noviazgo perfecto. Y esto no nos escapamos, y prácticamente es el exceso de información que se quiere dar a conocer, una información sesgada que no está explicando la realidad. Entonces, las emociones se ven desbordadas al ver la felicidad de otros y causa una depresión.
Totalmente. Bueno, tres cosas que quiero mencionar, de cosas muy interesantes que mencionaste. La primera, ¿no? Que al que cuando todos tienen voz en redes sociales y no hacemos esa diferencia, ¿no? Ya todos, ese es otro fenómeno, porque todos tienen voz, todos se creen conocedores, perdón, expertos uh-huh. en el tema. Eso es algo muy común, sea de política, sea de medicina. Entonces, yo creo que algo que hay que diferenciar es entre entretenimiento y educación.
Claro.
Yo diría que el 80% de lo que se publica en redes sociales es entretenimiento.
Totalmente.
Y tiene su utilidad, ¿no? No lo vamos a denostar y decir, es que todo tiene que ser muy académico o todo tiene que ser muy intelectual. No, el entretenimiento uh-huh. es bueno, es saludable.
Así es.
Pero ¿qué pasa? Canales o perfiles que se abren como entretenimiento adquieren una voz, adquieren audiencia y por lo tanto influencia. Entonces, cuando esas personas dan su punto de vista, el público, y más si tienen mucho público, le dan cierta legitimidad, llegan a legitimizar su postura como si fuera absoluta, ¿no? Exacto. Si alguien da un comentario de nutrición, ah, entonces yo ya baso mi nutrición con base en lo que tal influencer dijo. Entonces, yo creo que necesitamos diferenciar entre quién dice qué, ¿no? Ese es el primer consejo. Porque, bueno, algo así súper específico, ¿no? Hace poco yo empecé a ir al nutriólogo y pues con esa necesidad de recibir educación confiable, ¿no? Entonces, la nutrióloga me hablaba de muchísimas cosas que se difunden en redes sociales que están lo más alejadas de la realidad. Pero ella me decía, pero si llegan aquí a consulta y me dicen, es que yo, por ejemplo, dejé de comer fruta a partir de las 6 de la tarde porque vi en un video que eso es malo, ¿no?
Claro.
Entonces a mí me toca desmantelar todas esas ideas. Bueno, ese ejemplo en el área de nutrición lo podemos pasar a cualquier ámbito, de teología, de Biblia, de medicina. Entonces vamos a diferenciar entre educación y entretenimiento. Yo por eso... le llego a decir a mis alumnos, hay que discernir, hay que elegir correctamente nuestras fuentes de información, porque nosotros vamos a elegir a quién le creemos. Entonces, regularmente hay que corroborar que sean personas que tienen estudios, que tienen cierta preparación en cuanto a algún tema. Hay cosas de las que yo tengo cierto conocimiento y me siento competente como para dar un punto de vista, pero hay otras donde yo digo, eso es lo que yo creo. Y yo creo que es a lo que le falta a muchos que comparten contenido, que no son genuinos a la hora de decir, bueno, no soy un experto, pero esto es lo que pienso, ¿no? Para que la gente lo pueda recibir de esa manera. Lo siguiente, otro fenómeno que se ha analizado, y de hecho hay un libro que se llama El arte de amargarse la vida, de un filósofo que, si no mal recuerdo, es Paul Watzlawick, y él hablaba en uno de los capítulos sobre el autocumplimiento de las profecías, ¿no? Que se relaciona con este fenómeno comunicativo, que es básicamente cuando nosotros decimos, ay, no, por ejemplo, le caigo mal a mi vecina, entonces salimos de nuestra casa y nuestra vecina ese día iba apurada y no nos saludó, entonces ya ese autocumplimiento de nuestras profecías, que no es que sea así en la realidad, sino que nosotros nos predisponemos a algo. Entonces, claro. ¿Qué pasa en el ámbito comunicativo? ¿Por qué se relaciona? Porque nosotros tenemos ciertas posturas ideológicas y ya lo decías tú, el algoritmo nos envía esa información, pues, estratégicamente para asegurar que vamos a seguir consumiendo. Entonces, solamente nos muestra lo que corrobora nuestro punto de vista. Si yo pienso que el sistema patriarcal es mi máximo enemigo, pues toda la información que me va a aparecer es respecto a eso. Si a eso le agregamos que, bueno, ya es bien sabido que las redes sociales pues tienen oídos, entonces yo recuerdo que hace poco estaba con una amiga hablando sobre una operación quirúrgica estética y literal solo fue hacer un comentario y me despedí de ella, revisé mi celular y ya me aparecía publicidad de operaciones de ese tipo. O sea, ni siquiera yo busqué, ¿no? Bien, entonces esto está pasando que nuestras fuentes estén menos diversas que antes, aunque hay demasiadas fuentes, pero solamente el algoritmo nos envía aquellas con las que regularmente estamos de acuerdo. Entonces, si nosotros tenemos cierta perspectiva, pues lo único que hacen los medios es corroborar y reafirmar. Entonces, ahí un punto malo. Nos hace falta escuchar a gente con la que no estamos de acuerdo.
Totalmente.
Eso va a equilibrar nuestra perspectiva.
Totalmente.
Y por otro lado, lo último que mencionabas, ¿no? Respecto a las emociones. Lo que ha pasado con las redes sociales es que han provocado que se rompa lo que yo mencionaba al principio de la definición de comunicación. Es comunis, comunidad, compartir, cercanía. Entonces, rompe lo que hay en común, se rompe la cercanía. Y hemos puesto demasiadas máscaras, ¿no? Y evidencia de ello son la cantidad de filtros que hay para sacarnos fotos. que te ponen pestañas, que te hacen más flaco, más gordo, más alto. Bueno, gordo no, nadie quiere ser más gordo.
Claro.
Y exacto, en redes sociales todos tienen una vida perfecta.
Sí,
Decía un
total.
pastor, pastores, le mandaba un mensaje a los demás pastores, ya no publiquen fotos de su esposa según recién levantada y maquillada. O ya no publican fotos de su familia perfecta, porque entonces yo tengo una crisis con mi esposa, porque me dice, ¿cómo nosotros no tenemos esa vida? Y él decía, mi perro, yo tengo un perro y es bien desastroso y se come los zapatos, pero sus perros en redes sociales son perfectos, son bien portados, saben dar la mano. Entonces, esto nos ha distanciado,
Claro.
estas máscaras, y entonces provoca cierto vacío y cierta envidia y nostalgia. Entonces, eso es algo muy duro y que definitivamente nos está afectando como sociedad y como iglesia.
Claro.
Porque todo lo que hemos mencionado, o sea, no es que digamos, ah, la iglesia se comporta de cierta forma y el
No,
mundo de otra.
no.
No.
De hecho, los ejemplos fueron de iglesia, ¿verdad? O
Exacto.
sea, porque la depresión ha sido dentro de la iglesia. También creer que ciertos movimientos están avanzando cuando la verdad son muy poco. O sea, como que, ah, estamos ganando la batalla, que la iglesia se está reformando y no. En lo que estás viendo en redes sociales no está pasando en la realidad. Y es muy interesante lo que comentabas. Yo quiero hacer este énfasis. Por ejemplo, este canal es de entretenimiento y es de divulgación. Claro, cuando entramos ya a la cuestión de los cursos y todo, ya tiene un aval en ciertos estudios. Pero cuando hablamos de temas que son de divulgación, como lo hacen los podcasters modernos, que hablan un tema, oye, ¿ya viste la situación política de tal lugar? Ellos no son expertos en el tema, pero están divulgando y a lo mejor te enteras, ah, mira, están hablando de una guerra que yo no conocía. Pero el deber de uno es buscar a través, bueno, a través del divulgador de muertos al pecado. Escuché acerca de los concilios ecuménicos, bueno, deja investigar en fuentes académicas qué son los concilios ecuménicos. O mencionó acerca de la inerrancia bíblica, bueno, voy a buscar en fuentes académicas, no solo de mi lado, sino del lado de diferentes lugares y preguntarle a mi maestro que sepa. Porque una realidad es de que muchas veces, no, bueno, sí, los maestros y los pastores, pero a veces los maestros y los pastores no saben nada del tema. Y eso le ha traído muchos conflictos a la iglesia. ¿Por qué? Porque a través de redes sociales se empiezan a conocer bastantes cosas y sus iglesias no las tienen. Van con el pastor que creció en, no sé cómo se le dice a esa generación, Percy, que es la antes de la millennial. No sé si sea la boomer, no estoy seguro. Bueno, esa generación de los años
Ajá, sí, esa.
50s. Esa. Total. El
Esa.
punto que es que esa generación no tuvo acceso a las fuentes que nosotros tenemos. Sí tienen redes sociales y todo, pero no las usan mucho. No las entienden. Entonces, es algo muy importante. Estos medios, como ahora Percy, aunque Percy sí es licenciada en comunicación, ella sabe lo que habla, por eso yo me estoy limitando a escucharla. Ella sabe lo que habla, pero a fin de cuentas esto es para entretenimiento y divulgación. Y mucho cristiano evangélico está peleado por la palabra entretenimiento. No tiene nada de malo entretenerse porque es un ejemplo básico. Vas por la calle, escuchas a una persona que sabe comunicar y está dando información de cualquier cosa. Bueno, te está comunicando, te está informando, pero el deber de cualquiera es corroborar esa información que nunca se hace. De hecho, los que tienen más popularidad, y sin miedo a decirlo, dentro de las redes sociales, muchas veces son ignorantes en muchos temas y tienen una
Sí.
popularidad totalmente dimensional de millones de personas. Y aquellos que se esfuerzan, aunque tal vez no tengan credenciales académicas, pero tienen el sentido común y la habilidad de que, bueno, estoy comunicando algo que estoy aprendiendo y lo estoy haciendo de manera honesta, pues no tiene tantos escuches. Entonces, la educación ciertamente se da por medio aún de personas que tienen la capacidad de comunicar, pero de manera acreditada, y es verdad, no todos tienen la oportunidad de estar en una institución la cual esté acreditada y los eduquen. Pero pueden de alguna manera, y también los educadores tienen el deber de realmente su profesión exponerla y llevar a estas personas que no conocen al conocimiento. El punto es de que todos hablamos temas, y aún meñado, sin ser totalmente expertos, sin ser expertos. Y ese es un problema de los medios de comunicación. Pero también no está mal que un canal de entretenimiento y divulgación, como este que es de divulgación teológica, se mencione un tema y se dé una opinión, porque ahí yo creo que es donde debemos saber diferenciar entre una opinión, porque todos tenemos opiniones, todos tenemos un conocimiento en algo, o sea, el no conocer una materia a profundidad tampoco no me capacita, pero no me hace una autoridad, y ese es el punto. No me hace una autoridad de la materia, ¿verdad? ¿Qué pensarías respecto a esto, ¿no? Y sobre todo la predicación, que es un tema que me gustaría tocar contigo, Percy, y saber tu opinión sobre el impacto en la actividad de la predicación dentro de la iglesia. ¿Cuál es el impacto que tiene? Porque volvemos a lo mismo. Bueno, tenemos pastores acreditados, no todos. No todos están acreditados bajo un instituto. No todos. Y eso pues, no les limita a comunicar ciertas verdades. Pero, ¿qué impacto tiene, Percy, en la predicación actualmente?
Híjole, demasiada. Hay un impacto grandísimo, pero antes de entrar a ese tema de lleno, nada más apunto algo. En comunicación funciona lo mismo que en el mercado. La actividad consumista determina lo que se va a ofrecer o la oferta. Entonces, ¿por qué se hacen virales las personas, y aunque se escuche muy feo, las personas ignorantes? Porque eso es lo que se está consumiendo. En eso se basa la demanda. Y es algo que suena muy crudo y cruel, pero es la realidad. Lo mismo ocurre con los productos del mercado. ¿Por qué siguen vigentes? Porque hay quien los consume. Entonces, lo mismo pasa en redes sociales. ¿Por qué casi nadie quiere escuchar a la gente que realmente tiene algo bueno que decir? Porque eso no despierta el interés. Es mejor echarse unos 15 videos de gente bailando en TikTok a escuchar algo realmente edificante o nutritivo.
Claro.
Entonces ahí dejó ese apunte lastimoso para nosotros como sociedad. Ahora, ¿cómo ha afectado esto en la actividad de la predicación? Bien, la actividad de la predicación debe ser vista como una manifestación comunicativa, a modo de discurso. Entonces, ya analizábamos cómo ha cambiado el proceso comunicativo, cómo ha afectado eso en nuestra forma de percibir la realidad y relacionarnos con otros. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros nos hemos casado con el formato de predicación, que es básicamente la principal forma en la que se enseña la doctrina dentro de la iglesia o se comparte el evangelio. Entonces, es un buen modelo, funciona parcialmente porque el discurso como manifestación comunicativa, yo pienso que nunca va a salir, ¿no? Por algo lo usan los políticos, los maestros, los idealistas. El problema que yo observo es que nos hemos encasillado a ese formato y la realidad es que no atiende a las nuevas necesidades comunicativas. Ya veíamos, nuestro cerebro ahora está programado audiovisualmente. De hecho, hay un fenómeno que se le llama a cómo impera lo audiovisual en nuestro lenguaje. Por ejemplo, hace poco vi un meme que dije, esto es de teorías de la comunicación, ¿no? Que decía como cuando me dicen, ¿ya viste el audio que te mandé? Y literal se pone así los audífonos en los ojos, ¿no? Porque voy a ver el audio. No decimos, ¿ya escuchaste el audio? Entonces, o decimos, voy a ir a ver un concierto,
Sí.
cuando la actividad principal que hacemos es escuchar. Sí vemos,
Claro.
pero la actividad principal es escuchar. Entonces, somos seres visuales, ¿no? Entonces, ¿cómo es el discurso mayormente auditivo? Entonces, nuestra capacidad de concentración por lo audiovisual ahora es mínima. Pasan unos 15 segundos para que nuestro cerebro se distraiga. Por eso los medios audiovisuales han tenido tanto auge, porque envían constantes imágenes. Mi esposo se dedica a hacer, bueno, entre muchas cosas, hace videoclips. Y yo con él, cuando lo veía editar, analizaba este fenómeno y me decía es que cada escena dura un par de segundos para después hacer el cambio a otra escena. Entonces, por eso nuestro cerebro ahora se está adiestrando para mantener la atención durante algunos segundos y después se aburre y necesita un cambio. Entonces,
exacto.
Así se ha modificado nuestro cerebro, nuestras formas de consumo comunicativas, pero como iglesia no hemos evolucionado, ¿no? Pensamos que el sistema de predicación es un formato que nos bajó del cielo y que Dios nos dijo, así deben de predicar durante 3,000 años y no cambien, ¿no? Uh-huh. O bien hay cierto desconocimiento de los formatos pasados en la historia y como solamente nos dedicamos a vivir el presente sin tener como referente los antecedentes históricos, pues pensamos que eso es lo más santo, ¿no? Entonces, si hiciéramos una evaluación real en nuestras iglesias, así yo hago la invitación al público, bueno, si no se meten en problemas.
Si son líderes.
Sí, aclaro.
Porque si no, no van a poder hacer nada, la verdad.
Sí. Entonces, que hagan un diagnóstico con una simple pregunta, ¿no? Ahí en la puerta de su iglesia y díganles a los hermanos, ¿qué tanto recuerdan de la predicación? Y les aseguro que se van a espantar. Claro. Porque yo lo he hecho.
Sí.
¿No?
Totalmente. Ni yo me acuerdo.
Sí, o sea, van a recordar alguna anécdota, algún chiste que haya dicho el predicador, claro. El título, algún comentario, ¿no? Uh-huh. Pero de 45, 50, una hora que dura una predicación en promedio, imagínense si solamente recordamos una frase. Esto implica que si hay personas que solamente se congregan el domingo, y lo único que están consumiendo de contenido bíblico son esos 45 minutos que reciben uh-huh. del predicador, y claro. si de ese tiempo recuerdan escasas frases, pues imagínense nuestra madurez espiritual, ¿no? Nuestro conocimiento doctrinal sólido. Y si a eso le agregamos que no estudiamos la Biblia en casa, que no nos preocupamos por nuestro propio crecimiento espiritual, pues ahora no solamente tenemos una sociedad de la ignorancia a nivel general, sino dentro de la iglesia una iglesia ignorante de la Biblia. Entonces, yo creo que es momento de que nosotros nos podamos replantear cómo estamos comunicando las verdades bíblicas. ¿Cómo estamos comunicando la doctrina? Y que pudiéramos pensar en estrategias pedagógicas realmente útiles y no solamente un discurso.
Totalmente. Y bien, en esto, los tipos de formato, como bien lo decías tú, Percy, y atrayendo un poco a la historia de la iglesia, la homilía, de hecho, esto se utilizó en la antigüedad. El formato del culto era muy diferente. Comúnmente ahora el formato pues es la predicación, que dura aproximadamente una hora. Muchas veces no cumple la función que debería cumplir por diferentes escaseces, no, por diferentes formas de escasez de lo que pasa ahí. Por ejemplo, en la antigüedad pues tenemos la epístola. ¿Y qué se hacía en la epístola? ¿Se hacía una predicación, una exégesis de la epístola? No se hacía eso, simplemente se leía y los exponentes que estaban ahí escuchaban y entendían porque ya habían sido enseñados con anterioridad. O sea, aquí tenemos un formato de la instrucción y después de una lectura para otra vez reforzar esa información la cual se daba. O bien diferentes formas de metodología para poder enseñar a un tipo de discursos como la diatriba, que es un discurso agresivo, llamativo, ahí se está utilizando características del lenguaje para poder llamar la atención del auditorio, o bien lo que se conoce como la paideia griega, que era instruir a los niños desde pequeños, y así ahí vemos una labor que no dependía solamente de la predicación, o sea, no dependía de solo ir y escuchar un grande sermón que muchas veces no era un monólogo, porque en la actualidad el formato monólogo tuvo mucho auge. En la antigüedad había algo que se le conocía como mayéutica, es decir, preguntar a la audiencia y esta empezar a reflexionar, que es el caso de Sócrates y de muchos padres de la iglesia que lo utilizaron de cierta forma, mayéutica. Y así vemos que no era lo mismo. Ahorita nosotros estamos utilizando un formato moderno, de actualidad, que se le conoce como podcast, donde estamos dialogando con Percy, Iván Rubio y Percy están dialogando el tema y la audiencia está escuchando. Ahora, en este sentido, lo que se está haciendo aquí es una divulgación y es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué el aspecto de la divulgación es importante? Bueno, yo lo considero de esta forma, igual me corriges, Per, si estoy equivocado. Tenemos a un periodista. Un periodista tiene estudios y sabe de su tema, sabe cómo hacerlo. Pero él habla de temas y escribe de temas, no necesariamente tiene que ser un experto en un tema, sino que investiga y comunica y busca fuentes y da la información. Esto lo menciono porque también no nos vamos a ir al otro extremo, de que si alguien no tiene acreditaciones académicas en algo, no significa que lo que diga no sirva para la divulgación, pero claro que su información tiene que ser verificada por los expertos. ¿Verdad? Esto lo digo porque, no, entonces nadie puede hablar por redes. No, claro que pueden hablar por redes, pero también tendríamos que tener una ética de que estamos investigando, estamos teniendo a un gente que nos asesora detrás de cámaras, no necesariamente, yo por ejemplo estoy hablando de un tema que no soy experto, yo no soy licenciado en comunicaciones, de que está una licenciada en comunicaciones, ella va a desmentir lo que yo diga o va a decir, bueno, en estos puntos creo que Iván tiene razón, ¿o no, Percy? Entonces, sí. Ahí ella me puede corregir, pero obviamente yo no soy un académico en el área, ella sí, entonces, pero esto no me desautoriza de poder divulgar y ayudar a divulgar esto a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, la predicación no ha sido el único formato, de hecho, el podcast tiene mucha influencia en la actualidad, todos están escuchando podcast, obviamente los de Muertos al Pecado no, pero otros sí, por la audiencia, obviamente es pequeña, es un pequeño nicho. Pero de igual manera la divulgación es buena, pero la predicación ha tomado en ser un monólogo donde tú no te estás enterando como pastor o como obispo si hay un crecimiento real en las personas en su conocimiento. No se está llevando lo que se conocía en la antigüedad como catequesis. La catequesis eran preguntas y respuestas. Se preguntaba, buscaba, se indagaba en el corazón de la persona de manera directa, una comunicación directa y personal, no impersonal. Muchas veces la predicación, sin miedo a equivocarme, ha caído en el aspecto de ser impersonales. Son palabras al aire sin que nada tengan que ver conmigo. Y eso es una realidad. Y no lo digo siendo un experto, no soy un experto en predicaciología, sino que es obvia, es la misma experiencia que me está enseñando eso, de que la predicación se está volviendo muy impersonal en muchos lugares. Nada que ver con la vivencia y la realidad de las personas que están ahí presentes. ¿O tú qué opinas, licenciada? Y ahora sí que pido tu opinión como académica.
Sí, ahora, bueno, aquí un paréntesis. Otra cosa que provoca la sociedad de la ignorancia es que cada vez se necesita ser más experto. Entonces, yo hablo con cierto conocimiento, pero no me puedo autoproclamar una experta, porque si invitan a un doctor en comunicación, pues yo me hago a un lado, ¿no?
Exactamente.
Entonces, al final todos tenemos alguna idea de ciertos temas, ¿no?
Exacto.
Lo que buscamos, pues, es sí tener cierto fundamento, no caer en mera especulación.
Exactamente.
Ahora, ¿qué pasa con el fenómeno de la predicación? Pues, tendríamos que ver qué deficiencias comunicativas tiene. En comunicación hay un elemento de vital importancia que es la retroalimentación, que es la respuesta que quien recibe el mensaje le da al emisor, a quien codifica el mensaje o la información. Entonces, ya lo decías tú, la predicación es un monólogo, no es un diálogo. Entonces, la predicación carece de retroalimentación. Y aunque viéndolo de una manera más profunda sí la hay, una retroalimentación por la postura de las personas, que las personas se duerman en una predicación, ya es una respuesta que no están entendiendo, que les falta oxígeno a su cerebro, que no tomaron suficiente agua, que no durmieron bien en la noche, pero ya es una respuesta. El problema es que muchos predicadores son malos comunicadores. Yo doy una clase de comunicación para predicadores y les enseño a ver todas estas manifestaciones o retroalimentación de su público, pero bien.
Lo malo es seguirle, ves que están durmiendo y le sigues, no haces nada porque se despierten.
Exacto. Hay algo que se le llama sensibilidad de parte del emisor. Estás viendo que tu público está ahí claro, cabeceando y no haces nada y te sigues.
Si haces eso, hablabas, eres un, ¿no?, mal predicador.
Hablábamos que la predicación es insensible, es ya no muy personal. Entonces, claro, por un lado, falta la retroalimentación, porque no se da en una estructura de una plática o de una enseñanza que dé espacio para preguntas. Yo me he encontrado y he platicado con personas que no venían de una familia o de un contexto cristiano y fueron ya adultos a una iglesia, y ellos me hablan de las crisis que vivieron al principio porque había muchas cosas que se hacían en la iglesia y que no las entendían. O bien que el predicador ya daba por hecho historias como las 10 plagas o historias del pueblo de Israel o de personajes del Antiguo uh-huh. Testamento, y pues esas personas no vienen contextualizadas. Y como no se da un espacio en el discurso para decir, todos están entendiendo, o ya se obvia demasiado, ¿no? Todos saben quién es Noé, y no es cierto. Porque al final el enfoque de la iglesia es un enfoque evangelístico. Uh-huh. Y si damos por hecho en nuestro discurso que todos saben quiénes son, pues en realidad no estamos en un enfoque evangelístico. Entonces, yo considero que sería más útil una especie de, sí, un discurso, porque forma parte ahora de la cultura y siento que de alguna manera puede procurar o fomentar que nosotros nos disciplinemos a retener más la información o nos esforcemos en concentrarnos. Pero no debe ser la dieta principal, ¿no? Uh-huh, debe haber otras manifestaciones, otras formas, otros métodos para comunicar la verdad bíblica, y es lo que no está pasando en las iglesias. Se deben abrir grupos de estudio pequeños donde las personas puedan manifestar sus dudas reales y uh-huh. se pueda dar respuesta a esas dudas, porque si no, el predicador escoge un tema porque pensó que eso Dios le habló y lo escoge y no sabe si ese tema en realidad es lo que la iglesia en ese momento necesita oír. Y no porque la predicación sea al gusto del cliente, ¿no? Sino porque desde el punto pedagógico, pues hay que conocer qué necesidades doctrinales tiene la gente para hacer énfasis en esas partes. Totalmente. Entonces, y esto ha desencadenado otro problema, ¿no? Decíamos que comunicación es compartir o poner en común. Entonces, tenemos predicadores superestrellas, uh-huh. no pastores, porque son dos cosas diferentes. Uh-huh. Sí. De hecho, hace poco escuché algo que me hizo reflexionar, ¿no? Que no necesariamente todos los pastores tienen que ser buenos predicadores. Y eso es algo así como que me rompió un poco, ¿no? Uh-huh. Hay muy buenos pastores que no son tan buenos predicando. Sí, no tienen tal vez la elocuencia, uh-huh. porque el pastor da acompañamiento, ¿no? Tiene cercanía claro. con la iglesia, con las ovejas. Entonces, uh-huh. estamos fomentando una cultura de muchos predicadores y escasos pastores. Entonces, tenemos al predicador, que también es pastor de su iglesia, pastor, y que no conoce a la iglesia, que nunca va a su casa, ¿no? Que no se involucra, que a veces no sabe ni cómo se llaman los congregantes. Entonces, esto provoca lejanía, porque en comunicación hay una ley que nos dice que entre más cosas haya en común, mejor es la comunicación.
Exacto.
Entonces, tenemos muchas cosas en nuestra contra, ¿no? Uh-huh. Un monólogo que dura 45 minutos, donde no hacemos preguntas, donde no intervienen o no se manifiestan las otras formas de aprendizaje que hay, porque predomina la visual y la auditiva, pero no está la kinestésica, ¿no? Uh-huh. Y la pedagogía nos llega a decir que pues entre más hacemos, más recordamos, más aprendemos. Entonces, ¿qué pasa con estos predicadores? Pues que están alejados de la iglesia, y entonces la iglesia intrínsecamente o inconscientemente dice, ese predicador no me conoce y no le intereso. Por lo uh-huh. tanto, bien, me puedo distraer en otras cosas en mi mente antes Total. Que poner atención a lo que me está diciendo. Entonces, ahí tendríamos que reevaluar. Que realmente si vamos a ser predicadores, no es simplemente presentarnos el domingo o el día que sea el servicio, sino que realmente hay que involucrarnos, que fue básicamente el modelo que nos deja Jesús como nuestro maestro, ¿no? Él conocía a la gente, él se acercaba, se implicaba, se involucraba en su vida, en sus necesidades, y por eso, pues los evangelios nos dicen que hablaba como el que tenía autoridad, ¿no? Tenía cierta autoridad, y no como los demás maestros. ¿Por qué tenía autoridad? Hay algo que yo siempre digo, que el derecho a ser escuchado se gana, no es algo que se impone. Entonces, yo veo a muchos predicadores frustrados porque, ¡ay, la iglesia se me duerme! Ajá, ¿y tú cuándo los visitas cuando están enfermos? ¿Tú cuánto sabes de sus problemas económicos? Entonces, ahí tendríamos que hacer un reajuste en la predicación.
Totalmente. Y a mí, bueno, en la experiencia me pasó hace poco. Había un predicador que todos se le dormían y que nunca se involucró con su congregación. Tanto era que nunca se involucró que la gente no tenía una visión común. Y yo lo que he visto, al menos en los buenos predicadores, es que generan una visión común, sea positiva o negativa. Algunos tienen una visión común en creerse la mejor iglesia y creer que son los sana doctrina y los poderosos del mundo, pero tienen una visión común. ¿Cómo saber que soy un mal predicador cuando no estoy generando una visión en común con la gente? Una visión en común en comprender a la gente, saber sus necesidades y que tengan una narrativa de vida. ¿Por qué voy a la iglesia? Me decía una hermana no hace mucho, dice, es que voy a la predicación y no le hallo sentido al ir, o sea, no aprendo nada, no me gusta, no tiene sentido que vaya. Y en otro caso veo a un joven que está enseñando y voy con gusto porque él estaba en una reunión de oración, y con ese joven voy porque a él sí le entiendo, sí explica y sí me habla algo que tiene que ver con mi vida, un joven, a diferencia de un hombre de 50 y pico de años. Ahí estamos viendo que no hay habilidad comunicativa. Y algo que cabe mencionar, que mencionabas, el modelo de la iglesia antigua es la relación que se tenía con las personas porque tenían comunión unos con otros. Y esa palabra comunión, pues, es la palabra de comunicación. Tenían una comunicación y una comunidad que tenía un propósito de glorificar a Dios. Ahora, algo que se practicaba en la iglesia patrística, ahorita que estamos viendo unos cursos de patrología, ahí se voy a hablar del tema. Está en ese tema, ellos usaban la homilía. Cabe mencionar que la homilía tiene una distinción a la predicación científica. La predicación científica es una predicación académica, cosa que no debería por qué estar en... Aún Martín Lutero decía, yo prefiero escuchar a alguien sencillo a un académico, o aún me criticaban los académicos, porque cuando venían a escucharme, dice Martín Lutero, no hablaba cosas elevadas. Pues obviamente no puedo hablar cosas elevadas porque no tienen la preparación. Yo hablo de manera sencilla. Y la homilía tiene la característica de ser, precisamente si lo buscamos ahí en Google, todos tenemos acceso a la información, un sermón es un, o homilía, se le denomina, de la oratoria, que consiste en un discurso de tema religioso, por lo general pronunciado durante el culto cristiano. Y la definición dice, discurso, sermón, sencillo, ¿verdad? Que eso cabe mencionar que es importante. La sencillez es necesaria. Era un discurso o sermón sencillo que pronuncia un sacerdote, aquí le agrego yo, o un obispo, y que contiene explicaciones, no solamente hablar a lo bestia, perdón la palabra, hablar a lo tonto, o instrucciones sobre ciertas materias religiosas, a menudo relacionadas a la sociedad o a la actualidad. O sea, y por eso muchos se quejaban, aún de esta iglesia que te menciono, llegaban conmigo, no, pues es que hablan de cosas muy teológicas, que ni la verdad ni eran tan teológicas. Y la verdad, nosotros queremos simplemente consejos sencillos para nuestra vida. Y la verdad es lo que la mayoría de cristianos necesitan. Ellos no necesitan, a veces el cristiano de a pie no necesita saber qué es, no sé, que saber qué problema político había en Roma en el siglo V que causó la caída del Imperio Romano. Eso es información y es buena, es cultura. Pero no todos necesitan saber eso. No todos necesitan saber la fecha precisa de la caída del Imperio Romano. Eso lo necesita alguien que va a enseñar o alguien que le interesa, pero no a todos, y eso es totalmente legítimo, y ahí es donde hay que hacer una distinción entre teología científica, de hecho lo que los académicos lo hacen, y la teología espontánea. Por eso tengo un podcast formato que se llama Teología Espontánea, hablando de manera espontánea de temas que hemos escuchado. Pueden tener imprecisiones, claro, no es una academia, no es una aula académica, pero hay que saber distinguir entre lo espontáneo y científico. ¿Quieres teología científica? Bueno, ve a la Universidad de Oxford, ¿verdad? O algo así. Vemos a Jesús, y tú pusiste a Jesús, y eso me agradó muchísimo el ejemplo que diste. Jesús, se ve la distinción. Comparen ustedes cómo le habló a la samaritana en Juan capítulo 4, y cómo le habló a Nicodemo. Uh-huh. Vean qué diferencia hubo. La diferencia es evidente. Maestro, sabemos que has venido de Dios y ¿qué es nacer de nuevo? ¿Cómo es posible que no sepas? ¿Eres maestro de la ley y no sabes qué es nacer de nuevo? Y a la samaritana la guió. Entonces, podemos ver ahí los diferentes estilos metodológicos que nuestro maestro, el Señor Jesucristo, usó. Él no aburría a nadie. De hecho, se dice que él enseñaba como quien tenía autoridad y no como los fariseos y escribas, y algunos interpretan que eso nos habla de que los fariseos y escribas eran muy rebuscados en su manera de hablar, en oposición a Jesús, que era muy sencillo y entendible porque daba ejemplos de la actualidad, entendibles para las personas que la escuchaban.
Completamente. De hecho, viene a mi mente que durante el tiempo que estuve en la universidad, de hecho, se estudiaron algunas partes de la Biblia como un fenómeno comunicativo del cual aprender, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en una materia vi la estructura de los proverbios como algo que se usó en la tradición oral, en una estructura sencilla para que la gente los pudiera recordar verdades espirituales a largo plazo. Entonces, cuando yo leía esto de autores no cristianos, que no comparten la fe, yo decía, ¿cómo es posible que estos expertos, estos estudiosos, vean el valor de la estructura de los proverbios? O sea, cómo pues no fueron casualidad, ¿no?, que se estructuraran de esa manera para que la verdad pudiera ser recordada en pequeñas dosis. Y es en contraparte lo que vemos, ¿no? O sea, aún el Señor Jesucristo decía, bueno, no les puedo decir más porque sería más de lo que pueden sobrellevar. O sea, tenía un sistema pedagógico y comunicativo excelente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa en muchas predicaciones? Que hay una saturación de información. Y encima lo que mencionabas, ¿no?, que usamos un lenguaje, recordemos, el propósito de la comunicación es que la persona nos entienda. No es exhibir cuánto sabemos. Entonces, necesitamos conocer las necesidades de nuestro público. Lo que yo mencionaba, ¿no? El contexto. ¿Ante quién? ¿En qué momento? Ya lo decías tú respecto al ejemplo de la mujer samaritana. Y vemos algo clarísimo. Jesús pone algo en común, que es el agua, ¿no? Uh-huh. Está la mujer que va a sacar agua y él le dice, dame de beber. Entonces, pone este elemento en común. Cuando culturalmente no había nada en común en ellos. Ni siquiera se hablaban entre un hombre y una mujer solos públicamente. Pero claro, el Señor Jesucristo rompe esta barrera y pone algo en común, algo tan típico como el agua, para abrir un diálogo. Y le presenta la perspectiva del Evangelio desde un ejemplo simple como la saciedad que nos da el agua. Entonces, hay otro artículo que recientemente leí sobre la pedagogía de las parábolas y este que es comunicador y pedagogo, no recuerdo el nombre del autor, decía, hablando de las parábolas de Jesús, que el Señor Jesucristo habló en el lenguaje de su público, habló en el lenguaje de los campesinos, de los pescadores, y de ahí la forma en la que se estructuraron las parábolas. Hay otras posturas teológicas que llegan a decir que, bueno, se estructuraron de esa forma como una manera de juicio para aquellos que habían rechazado a Jesús, pero mi postura, mi perspectiva, igual y tú tengas una diferente, es ver el valor de cómo Cristo configura sus enseñanzas en la cultura o el contexto de su público. Y es lo que nos falta a nosotros, ¿no? Uh-huh. Nos sentimos demasiado elevados, demasiado intelectuales, y queremos ir a apantallar a la gente con términos que no son nada útiles. ¿Por qué? Porque no ponen en común, porque no hablamos el mismo lenguaje, uh-huh. ¿no? Entonces, necesitamos ponernos al nivel de las personas con las que estamos tratando. Si yo platicara con compañeros de comunicación, bueno, puedo usar términos muy específicos. Si yo voy a hablar con compañeros teólogos, entonces puedo hablar ciertos términos con compañeros médicos. Pero si no, necesitamos poner al nivel del público para que sea algo entendible, porque recalco, el propósito de la comunicación es que nos entiendan. Si nuestro público o el receptor no nos entiende, es Exacto. una comunicación inútil, ¿no? Uh-huh. Ineficiente. Entonces, la predicación no es para exhibirnos qué tanto sabe esa persona, qué tanta teología tiene. No, ya lo decías tú, un elemento vital de la homilía es que sea algo sencillo, sencillo. Algo claro. Uh-huh. Había un predicador que contaba que en una ocasión lo invitaron a una iglesia y el pastor de esa iglesia, antes de que él subiera a predicar, le dijo, mire, hermano, allí en esa parte de la iglesia va a haber un médico, una ama de casa, un albañil, no me acuerdo cuál era el otro, hay un estudiante, uh-huh. un estudiante joven. Y decía, sí. enfoque su predicación de acuerdo a que cada una de esas personas pueda llevarse algo en esta noche. Y entonces decía el predicador, cuando a mí me dijeron eso, yo me quedé frío y dije, me hubiera avisado antes, ¿no? Entonces, así deberíamos enfocar nuestra enseñanza siempre. Claro. Y más porque en un culto público van niños, mujeres, estudiantes. Entonces, debemos de hacer nuestro, configurar el mensaje para que sea entendible para todos y no una exhibición.
Totalmente. Ahora, algo a mí, se me quedó algo de lo que dijiste, o sea, si yo puedo decir, me llevé algo conversando con Percy, sí, pues me acabo de llevar esto de, o sea, Percy está hablando un lenguaje que yo le entiendo, ¿no? y ahí es donde, si no nos entienden, es deficiente lo que se enseña. Si no nos entienden, no sé, Percy, ¿sigues ahí?
Sí.
Ah, ok, es que estás un poco congeladita. Pero bueno, si no nos entienden, nuestra predicación es inútil. Si nuestra comunicación es tiene falencias, va a causar un mal. Es como la mamá que dice, pásame el dese del dese, ¿no? Pásame el sí. desto del esto. Pues te sientes hasta mal e incómodo porque no le entendiste. Y hay muchas personas que comunican algo y se enojan porque no les entendiste cuando ellos fueron los que comunicaron mal. Esa es una comunicación deficiente. De hecho, la comunicación es tan importante que causa muchísimos problemas en las relaciones maritales. Si no nos comunicamos bien, si no nos entendemos, causa problemas. Entonces, es muy importante, si nosotros como predicadores o como estudiantes o como divulgadores tenemos un problema en nuestra comunicación, que claro, todos tenemos imprecisiones en lo que comunicamos. No creo que exista el hombre que lee un libro y haya entendido todo, que hay unos que son excelentes no. y tienen una comprensión lectora perfecta, pero aún así se le va. Yo digo, de nada me serviría tener 1,000 libros, no los voy a leer en mi vida, tengo 1,000 libros. Digamos, hay una plataforma que se llama Logos, tengo ahí algunos, ¿no? Como 4,000. ¿Cuándo los voy a leer? No tengo no vas a tener el tiempo para leer todo ese material. ¿Y qué necesitas? ¿Necesitas algo sintetizado? De un tema. Yo puedo hablar acerca de la crisis económica en México y eso no me hace un economista, pero también está en mi deber, pues, informarme lo mejor posible. Ahora, lo que yo me llevo es esa frase que dijiste, llevarse algo esta noche. ¿Qué me llevo yo? Y de hecho, hay un amigo, J.R. González, que es un predicador metodista. Él dijo una frase que me gustó. Y él decía, cuando predica, él en su iglesia, yo sé, quiero que te quedes con esto esta noche, ¿no? Y es eso, que se quede la gente con algo. De hecho, él tuvo que reconfigurar mucho, una conversación espontánea lo hablamos, la reconfiguración, como tú bien lo mencionabas, Percy, para que el mensaje sea entendible y no sea tan elevado. Yo no puedo llegar y hablar, vamos a hablar de la sacramentalidad y vamos a hablar acerca de la teología propia. ¿Saben lo que es la teología propia, hermanos? ¿Qué? ¿Pues la teología mía o qué? No, 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 eso no es la teología propia. La teología propia es la ciencia que estudia Dios y, bueno, yo no sabía qué era eso. Yo escuché teología propia y entendí que se refería a una teología mía, ¿no? Entonces, ahí ya el otro va a empezar a hablar de, vamos a hablar de la inmutabilidad, la impasibilidad de Dios, y esos términos la gente se va a quedar, ¿y eso qué rayos es, no? Porque sí, no es para ellos ese tema, y si se lo quieres enseñar, por ejemplo, aquí dice una pregunta sólida o gloria, pero ¿no se puede dar una enseñanza profunda utilizando términos sencillos? Pues claro que sí. Yo he escuchado enseñanzas profundas con términos sencillos, y de hecho son las que me llegan. La otra vez estaba escuchando a un exponente que es muy odiado por todos, y obviamente no avalo todo lo que enseña, que se llama Dante Gebel, y lo estaba escuchando y dije, o sea, lo que él está hablando, pues realmente me llegó, porque estaba hablando una realidad de la vida. Ahora, en eso no significa que avale todo lo que enseña, pero puedo ver que sus predicaciones tienen éxito muchas veces porque son sencillas para los sencillos, aunque trae algunos aspectos de ignorancia, ¿no? Entonces, creo que es la obligación del comunicador, y bien dijimos, la predicación, el monólogo no es malo, o sea, no estamos diciendo que la predicación o el monólogo sea malo, pero sí se deben de considerar otros medios de comunicación que son sumamente necesarios, ¿verdad?
Exacto, por eso dijimos que no vamos a restar la importancia o a quitarlo, ¿no? Exacto. Nadie que nos escuche vaya a llegar y decirle a su pastor, ya no vuelva a predicar nunca, ¿no? No, sí. Tiene su utilidad y por eso ha sido vigente durante muchos años. Pero a lo que vamos con este análisis es que no puede ser la única forma en la que comunicamos.
Exactamente.
No puede ser el único método que usamos para enseñar la palabra. Entonces, totalmente, debe de haber otros métodos que complementen la predicación para garantizar el aprendizaje y que realmente estemos reteniendo la información, el contenido. Entonces, tenemos un reto grandísimo. Yo considero que si nosotros vamos a querer ser predicadores, necesitamos conocer bases de comunicación, ser sensibles ante las necesidades de nuestro público. Si alguien quiere ser predicador, inevitablemente tiene que experimentar un profundo amor e interés por la iglesia. Si no, va a ser un mal predicador, un mal comunicador. Y tú mencionabas el caso de Dante Gebel. Concuerdo, yo difiero en muchos puntos en cuanto a contenido, pero como comunicador, claro, él es excelente.
Exactamente, muy bueno.
O sea, él es muy oportuno, él es muy sensible, habla de cosas reales, habla de temas relevantes, uh-huh, y una relevancia real, o sea, relevante en el sentido de cosas que le están pasando a la gente. Y algo que, claro, yo hace poco hablaba con un grupo de predicadores y les decía, miren, el problema es que le decimos a la gente en la predicación lo que él tiene que hacer, pero no le decimos cómo. Enfatizamos mucho, tienen que ser santos, ¿no? Tienen que ser veraces, pero no le decimos cómo. Y encontramos esas respuestas o esas estrategias en la Biblia, pero no lo hacemos fácil para la gente, no lo hacemos práctico. Y aunque es cierto que no todos los temas de predicación van a tener una aplicación práctica, pero si bien muchos sí, o los que sí son de esa naturaleza, enfocarlos para que las personas con ese aprendizaje que tienen puedan hacer algo, tengan la enseñanza para cómo llegar a eso. Porque si no, estamos provocando nada más una que nuestro público experimente cierto vacío o cierta frustración, porque establecemos un estándar en la predicación, pero no les damos la herramienta para llegar a eso.
Exactamente. No les estamos dando las herramientas en la predicación o la enseñanza. Si bien, como se ha dicho, aquí mencionaba un hermano que mucha gente no puede ir a un estudio bíblico, no puede ir o no puede leer libros, y es comprensible. Muchas veces aquellos que tenemos, como digamos, un gusto adquirido por la lectura, pensamos que todos lo tienen. No, no, no es así. Y aún yo me he dado cuenta, cuando he estado preparando estudios y todo, es de que no tengo el tiempo para estudiar como quisiera estudiar. Ahora, imagínate las personas que están todo el día en el trabajo, llegan cansados, quieren dormir, están leyendo un libro de teología que es muy denso, no le entienden nada, lo hacen a un lado, ya no se instruyen. Entonces es los predicadores, que se supone que deberían tener habilidad de divulgación, de comunicación y de enseñanza, ellos son los que deben enseñar toda esa información de la teología propia en decir, Dios no cambia, Dios es inmutable, la inmutabilidad de Dios. Lo que el pastor tiene que hacer es transformar esa enseñanza, bajarla, y Dios te ama y no va a cambiar ese amor por ti, porque su amor es incambiable, no va a cambiar. Ahí es de la inmutabilidad de Dios. Ya el cristiano dice, wow, Dios no cambia en su esencia, Dios ama y él sigue amando por siempre. Y de tal manera me amó que dio a su hijo. Entonces ya lo asocia de manera sencilla un término que es bastante extraño para algunos. ¿Sabes lo que es la inmutabilidad? No, pues se van a sacar de onda, van a decir, bueno, ¿qué es eso? ¿No? Pero si el pastor tiene el deber precisamente de bajar esa enseñanza a la comprensión de las personas, y no porque sean gentes no capaces, sino porque es la obligación del doctor decirle qué se debe de tomar para que se recupere. El que escucha no tiene que saber qué contiene el producto, que claro que, por ejemplo, uno investiga para saber más por qué me dio este medicamento. Y eso, bueno, tú ya puedes llegar a esa información porque tienes acceso a internet. De hecho, mi mamá cuando le dan medicamentos, llega, hijo, investigame este, ¿qué efectos tiene? Buscamos los efectos. Bueno, ya sabemos los efectos que tiene y eso no me hace un experto, pero esperas lo que estoy comunicando. Bueno, uh-huh. Dice que produce esto, esto y esto y esto. ¿Sí? Entonces, el medicamento no necesita saber de alguna forma qué va a causar en tu cuerpo, en cierto sentido. O sea, me refiero a que no tiene, el doctor te lo recetó porque él sabe. Y tú, pues solamente te lo tienes que tomar, pero el deber del doctor, si actúa con sabiduría y no negligentemente, te está dando un medicamento que te va a hacer bien. Y claro que puede tener sus variantes. Pero el ejemplo que voy es de que no necesitas saber todos los fármacos que contienen y los nombres griegos de la medicina, ¿no? O sea, eso no es necesario.
Sí.
Es un ejemplo tal vez un poco burdo, pero bueno, se me ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, Percy, en este aspecto, ¿qué propuestas consideras que son necesarias para que nosotros que te escuchamos podamos considerar, bueno, hay formas, formatos de comunicación que debemos de considerar?
Bien, para las personas que nos escuchan y son el público dentro de las predicaciones, ¿a qué me refiero el público? O sea, que ellos nunca han predicado. Yo les animo a que sean valientes y externen sus necesidades. ¿Por qué? Cuando yo empecé a reflexionar más seriamente sobre este asunto, aparte de cuando ya tuve cierto conocimiento en área de comunicación. En una ocasión, yo estaba compartiendo un mensaje en una iglesia y se me ocurrió poner un ejemplo de, pues más o menos era una reflexión, ¿no? De no centrarnos en las cosas materiales, en que tuviésemos una casa de 3 pisos y el carro último modelo y una pantalla plana, algo así iba mi comentario. Y entonces es la única vez en mi vida que una persona del público se, así en un formato de monólogo, levanta la mano y me hace una, o hace una interrupción en el mensaje. Y entonces, desde el momento en que una hermana levantó la mano, pues yo me desconcerté porque fue algo que yo no esperaba. Y me dijo, hermana, con todo respeto, y no la quiero ofender, pero me parece que sus comentarios están fuera de sitio, porque si se da cuenta, el lugar donde nosotros vivimos es muy humilde, muy sencillo. Nuestras casas son muy sencillas y no tenemos tanto dinero como para esas cosas que usted nos dice. Entonces, el consumismo no es un problema para nosotros. Cuando me dijo eso esa hermana, yo me quedé en silencio algunos segundos. Uh-huh. Intenté reparar mi comentario de la manera más, no sé, atinada que pude. Pero la realidad es que después de ese día, yo reflexioné y dije, no estamos haciendo bien las cosas, ¿no?
Sí.
No estamos conociendo a la gente a la que le estamos hablando. Entonces, esa es mi primera propuesta para las personas que nos están escuchando ahorita o que nos van a escuchar, que sean valientes y externen sus necesidades. Y es mejor evitar un momento incómodo, yo siempre pienso esto, es mejor evitar un momento incómodo a perpetuar años de un sistema que no funciona.
Claro.
Entonces, ese es el primer punto de mi propuesta. El siguiente es que si los que nos escuchan son predicadores, son maestros de la palabra, que se esfuercen por estudiar el proceso comunicativo. Y tal vez no se van a meter a estudiar libros muy teóricos de comunicación, pero las bases, que busquen maneras de comunicar de manera clara, de manera entendible, que hagan la evaluación y al final de una enseñanza, de una predicación, le pregunten a alguien del público, oye, ¿fui claro? Le pregunten a alguien a quien le tengan confianza, alguien que es honesto, ¿no? Porque también hay personas que dicen, ah, sí, muy bien y todo, ¿no?
Sí, adulan demasiado. Sí, he conocido que hay malos predicadores y ay, hermano, predicaste muy hermoso. Y yo nomás por dentro así, pues, no creo que sea verdad lo que está diciendo, pero...
Exacto, entonces, aduladores no. Gente que nos va a mantener con los pies en la tierra. Claro. Que le pueden preguntar cómo predica y que nos diga, no te entendí nada. Esa gente es la que nosotros necesitamos.
Claro.
Para decir, bueno, ¿por qué no me entendieron? No, pues es que aquí te desviaste mucho del tema, usaste términos muy técnicos. Entonces, necesitamos ser sensibles, necesitamos involucrarnos con la comunidad a la que le vamos a enseñar, que nos conozcan, ser transparentes, que nos vean, que no nos vean como el ser humano perfecto, el cristiano 2.0, ¿no? Porque eso también provoca barreras de comunicación. Sino que sí, nosotros que podamos ser transparentes y hablar
perfección.
Desde la santidad, sí, hablar de la santidad, pero desde la boca de un pecador, de un pecador que lo acepta, ¿no? Porque ya hablabas del neopuritanismo y la verdad es que sí provocó muchas crisis.
Sí,
y yo
correcto.
Conozco amigos cercanos que sacaron a sus hijos de la escuela. Y dijeron, es que ahora la moda es homeschool, entonces voy a hacer que mi esposa eduque a mis hijos, ¿no? Y yo digo, si tienes la habilidad, qué bueno, ¿no? Y si es tu decisión.
Ese es un gran punto.
Pero sin...
Igual te pregunto, perdón que te interrumpa, ¿sí me escuchas?
No, no te preocupes. Sí, sí te
mira,
escucho.
Algo que yo igual te lo pregunto, porque acabas de dar un punto, yo hablaba sobre el home office. Home office es el trabajo, ¿no? Home school es de que no todos los padres tienen la habilidad para enseñar. Y a algunos se les impuso esa carga, Percy. Entonces, si tú como padre tienes la habilidad de enseñar, de instruir, tienes la paciencia, tienes el conocimiento, bien, haz el home school. Pero, ¿qué si no las tenemos? O sea, yo creo que esa es una problemática, ¿no? Referente a esa metodología que a lo mejor no está bien para todos.
Exacto. Híjole, tendríamos que hacer un análisis exhaustivo y si hay padres que han pensado en seguir esta dinámica, pues que sean sinceros con ellos mismos, porque la educación requiere tiempo, requiere estudio, requiere competencia, estrategias. Entonces, yo tengo una postura diferente, o sea, yo entiendo que los que han llegado a hacer esto, pues dicen, es que tenemos un sistema educativo de espaldas a Dios o un sistema educativo que no enseña lo realmente importante, y yo concuerdo con eso. Por ejemplo, yo reviso libros de español y he hablado con maestros de español, claro. Y yo también me dedico a dar talleres de lectura y redacción y corrijo textos, y yo les digo, es que no están enseñando buen contenido de español. O sea, ¿por qué no le enseñan a los alumnos lo que realmente importa o lo que les va a funcionar en la vida? Entonces, estoy de acuerdo con esto en cuanto a las deficiencias educativas. Pero bien, si vas a sacar a tu hijo de un sistema que medio funciona a un sistema que no va a funcionar, entonces ahí es donde habría que revisar, ¿no?
Claro.
Entonces, esta nueva ola del... puritanismo es lo que provocó, porque mostró familias perfectas, y yo lo hablé en otra transmisión, familias que tienen 10 hijos, porque ese es el modelo divino, y no están conscientes del contexto latino, ¿no? De que si le dices eso a una familia que tenga 10 hijos, así sin reflexionar, pero no van a tener el tiempo para atenderlos, la economía. Entonces, bueno, eso nos daría para otro conversatorio, ¿no?
Sí, pero claro.
Entonces, necesitamos ser transparentes. Uh-huh. Necesitamos comunicar desde la vulnerabilidad. Ya lo decía yo, predicar de la santidad desde los labios de un predicador. Entonces, desde un...
El pecado.
Uh-huh. Entonces, ser sensibles, tener contacto con la comunidad, y estos pequeños pasos nos van a ayudar a comunicar mejor, a que el mensaje más trascendental y más importante que existe, que es el del Evangelio, pueda quedarse en el corazón de nuestro público.
Claro. Pues yo creo que nos queda mucho, Percy. Yo te agradezco por compartirnos esto, que es demasiado bueno. Creo que me hiciste analizar muchas cosas y creo que les puede servir a muchos que lleguen a escuchar este podcast, ¿verdad? Bueno, pues yo considero que el tema fue claro en sí, de las nuevas necesidades comunicativas acerca de las relaciones, diferentes formatos. La predicación es un buen formato, pero no es el único. Igual yo siempre hacía un énfasis ya de tiempo atrás que anda muy de moda la predicación expositiva. Y volvemos a lo mismo, o sea, quieres enseñar una clase gramática a personas que no necesitan o no quieren o no es necesario que tengan una clase de gramática. Y creo que hay otros tipos de formatos, temática, alegórica, que se han usado a través de la iglesia. Yo, por ejemplo, juzgaba mucho a los padres, mencionándolos de nuevo, porque eran muy alegóricos, pero cuando lees sus alegorías es una poesía hermosa, impresionante e enriquecedora. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había la posibilidad de que todos tuvieran formatos de Biblias. Era muy caro, no era la forma. La única forma que aprendía la iglesia era a través de imágenes o a través del discurso y de la retórica. Y no era necesario que todos supieran la Biblia de memoria. O sea, y realmente ni siquiera lo es, no es necesario. Lo necesario es entender lo sustancial de la fe. Lo sustancial para poder hacer las cosas bien. Para eso no se requiere mucho conocimiento. Pero claro, el intelectualismo es bueno, la gramática es buena, la predicación expositiva es buena, pero en sus contextos y en sus momentos. Pero bueno,
exacto.
Yo creo que...
El chiste no es casarnos ni divinizar ningún formato.
Exactamente, no hay que divinizar ningún formato. A fin de cuentas, el texto es texto, la retórica es retórica, que claro que la retórica tiene su influencia, pero creo que los formatos son buenos y hay que ver la variedad de formatos. Aún el podcast va a pasar. Es como las epístolas. ¿Quién escribe epístolas ahora? No sé.
Sí.
¿Quién las escribirá? Nadie.
No.
Ya, al menos yo no. Así no. La hermana Percy, que está en la Ciudad de México. No, pues le escribo un WhatsApp. ¿Qué onda, hermana? Ahí le mando el link, que se conecte. Entonces, creo que no son formatos... los formatos actuales, que claro que los medios de comunicación, redes sociales, YouTube, muestra la verdad, ofrece lo que vas a ofrecer. Las iglesias ofrecen un servicio, ofrece tu servicio. Si a alguien le gusta el servicio y la doctrina que enseñas, pues se van a ir contigo. Y hablando en términos mundanos, así lo quieren llamar, tú ofreces un servicio, la gente le gusta tu servicio, quiere ir a tu iglesia porque vi un video en YouTube y dice, bueno, yo vi esto en YouTube y veo que es real. Qué bien, porque muchas veces también entra la idealización de, no, esa iglesia es donde Dios baja su trono y ahí está, ¿no? No necesariamente. Creo que son muchas cosas que hay que analizar. También el hecho de que no estés acreditado en una materia no te desautoriza de hablar de algo, pero no te hace una autoridad en absoluta o académica. En uno de los académicos hay autoridades absolutas. Siempre el conocimiento tiene un progreso. De hecho, hay personas que tienen carreras y son malos en su... son licenciados en algo y realmente no la manejan bien.
Entonces, sí, eso es muy cierto.
Eso no los avala tampoco. Creo que hay muchas características. Un autodidacta puede tener razón en lo que dice, pero reconocer que no es una autoridad. No soy una autoridad. O sea, muertos al pecado no son una autoridad académica. Si se dice algo aquí, bueno, conoce una autoridad académica, no sé, en bibliología o en otro, pregúntale a él y mira, escuché esto de esta persona. Ah, bueno, pues tiene razón, o sea, te puede avalar lo que se dice aquí. o te lo puede desmentir. Pero hay autoridades académicas que a veces ni siquiera saben, y yo me he topado con mucha gente así. Entonces, cabe mencionar que creo que al menos el factor de la divulgación es tratar de ser veraces, de investigar, de ser honestos. De claro, la retórica en su momento tenía, de hecho había unos que se conocen como sofistas, que no les importaba usar la mentira mientras cumplieran su propósito, pero ahí es donde entra la ética cristiana, y bueno, vamos a usar la retórica para convencer a la gente, pero hay que ser veraces, hay que decir la verdad, como bien lo dijiste también, que la gente no tenga miedo a ser honesta. ¿Sabes qué? Hermana Percy, yo no tengo la opulencia que usted tiene, así que vamos a cambiar acá, o hermano Iván, esto, o en muchos casos, ¿no? Porque algo que yo sí he visto es esa desconexión, que digo, no creo que sea el caso, pero muchos pastores que viven en opulencia, que tienen unos recursos económicos altos, muchas veces están en una esfera desconectados de la realidad de sus congregantes.
Sí, completamente. Y están desconectados. Perdón que te interrumpa, pero me vino a la mente en una ocasión que estuve en un evento en una iglesia. Entonces, quien tomó el lugar dijo, ya se venía, creo que al día siguiente era 25 de diciembre, no, 24 de diciembre. Entonces dijo, bueno, mañana que va a ser un momento familiar y que van a comer pavo y van a abrir los regalos, recuerden que lo más importante es que Jesús vino al mundo. Y cuando yo oí eso y volteé a ver los que estábamos, dije, el 80-90% de las personas que están aquí ni van a pasarlo en familia, o probablemente sí, pero no van a abrir regalos, no van a comer pavo. O sea, porque no es la realidad mexicana. Es cierto que hay muchas familias que sí lo hacen, pero muchas que se juntan para hacer tamales, ¿no?
Es posible.
Sí, entonces es precisamente lo que hablas, ¿no? Claro. El desconocimiento. Cuando estamos en cierto estatus y pensamos que es la realidad que viven todas las personas y no es así.
Exactamente. Y yo le he dicho a esta gente, o sea, no es malo que tú tengas 10 millones y que hayas construido una casa con elevador. Lo malo es de que no te bajas a la gente, no entiendes, no buscas entender a la gente. Es, por ejemplo, uno decía acerca de un hombre que tenía como 35 años y le estaba batallando económicamente y no ha logrado, o sea, no es una persona que dice, ay, mira, tiene su carro, tiene su casa. No, es una persona que está batallando y que pues, está luchando por obtener algo. Pero un rico por ahí, pastor rico, de recursos económicos elevados, dice, no, pues fíjate, ese tiene 35 años y no ha hecho nada de su vida. Y yo mentalmente lo pensé y se lo dije a otro, pues, si lo hubieran puesto en tu familia, estoy seguro que hubiera hecho las cosas, porque viene de familia de dinero, de familia comerciante, de la central de abastos. Digo, si lo hubieran puesto en tu familia, créeme, que hubiera hecho más dinero que tú y hubiera sido hasta más opulente y más inteligente. Y bueno, esos comentarios, porque sí me molesté, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, son comentarios torpes, porque bueno, si tú tienes esa economía, porque creciste en una familia que es comerciante, que tiene recursos económicos, y estás juzgando a una persona que está batallando porque sus padres están enfermos y él es el único sustento, wow, o sea, hay que contextualizar, hermanos, y ese es el error de muchos, no contextualizan, no lo hacen, y es el error de muchos pastores, y por eso han fracasado muchos ministerialmente por esas deficiencias, ¿no?
Totalmente. Entonces, ser más sensible, conocer ante quién estamos.
Exactamente, Percy. Pues bueno, yo te doy gracias por estar aquí. Fue muy, muy buena la conversación. Te agradezco. Pues muchas gracias, Percy. Espero tenerte en otros cafés teológicos. Hay algunos temas que me gustaría que tratáramos. Igual ya sabes, aquí tienen la puerta abierta. Cualquier día que quieras un conversatorio, algún plática, una temática, que son muy interesantes las que manejas, porque son temáticas que nos están contextualizando, que nos están centrando en lo que en utilizar herramientas académicas, en utilizar, en contextualizar, y es bastante edificante lo que nos has presentado, Percy. Pues te doy muchas gracias, Percy. ¿Palabras finales que quieras dar?
Muchas gracias. Pues solamente agradecer el espacio, porque no hay quien hable si no hay quien escucha. Entonces, en primer lugar, gracias a ti por hacerme la invitación y darme el voto de confianza. Y a las personas que nos están escuchando, nos van a escuchar, también agradecerles por su tiempo, porque pudieron haber elegido muchas cosas que escuchar, pero nos dieron la oportunidad de compartirles un poco de lo que hemos conocido y hemos experimentado. Entonces, que Dios nos ayude a ser mejores comunicadores.
Amén. Así sea, hermana Percy, de la Ciudad de México. Pues bueno, ahí, ¿no tienes página o algo donde te puedan seguir? No, ¿verdad? ¿Las redes sociales?
No, tengo solamente mi perfil personal.
Entonces, no, pero es personal, así que no todos, sí. No todos integran. Pero bueno, pues yo les agradezco a los que estuvieron conectados. Cualquier duda y comentario, déjenlo. Hablando de estudios, pues sí, estamos cumpliendo la parte de la divulgación teológica por medio de una institución avalada que es la CONEDEF. Y estamos dando algunos cursos con base a la avalación que nos da esta institución y la confianza que también nos ha dado. Estamos dando cursos de patrología, también de formación del texto bíblico con la licenciada Paola Viña, y también por ahí esperemos que la licenciada en comunicaciones nos dé una materia próximamente, en algún momento, y sea parte de lo que se está formando dentro de la página, que cumple eso, cumple la divulgación teológica, aunque está certificado por esta institución que es la CONADEF. Cualquiera que se quiera inscribir puede mandar un mensaje ahí en WhatsApp, ahí en la parte de comunidad de YouTube he puesto algunas publicaciones. Y bueno, pues les agradezco su amable atención. Gracias, Percy, pues ya te dejo descansar porque ya nos aventamos como una hora y media. Gracias por esta conversación y pues Dios me los bendiga, hermanos, y que el Señor les siga dando gracia. Hasta luego. Listo.